Congreso hay objeciones al proyecto que reduce la cotización a la salud de los pensionados y hay reducción de semanas de cotización para las mujeres. Y hay mucha protesta, Lucas, mucha protesta desde diferentes colectivos por estos temas. Sus invitados.
Pues Julio, tenemos en línea al senador del Polo Democrático, Alexander López, quien es precisamente el autor de este proyecto que bajaba la cotización en salud de los pensionados del 12 al 4%. Senador López, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Luca, muy buenos días. Julio, a todos los oyentes, buenos días.
Y también tenemos en línea al presidente del Senado y autor del proyecto que pretendía bajar las semanas de cotización para que las mujeres pudieran acceder a una pensión. Senador Mauricio Lizcano, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Lucas. Buenos días a Julio, a todos los oyentes.
Bueno, senador López, quiero comenzar por preguntarle si durante el trámite de este proyecto, pues el gobierno expresó pues su descontento de que este fuera aprobado y su voluntad de objetarlo cuando llegara al despacho del presidente Santos.
A ver, Lucas, todo lo contrario. Este proyecto inclusive es un proyecto que desde 2014 tiene el aval del presidente Juan Manuel Santos, en un compromiso que se firmó inclusive con las centrales obreras en el marco de la política de concertación laboral, entendiendo en ese momento y todavía la situación de los pensionados en Colombia, que ese impuesto del 12% estaba afectando no solamente el mínimo vital, sino que estaba generando un escenario de absoluta desventaja en el ingreso de los pensionados en Colombia. Así que estos avales, que además también fue dado por el ministro de Hacienda el pasado 29 de diciembre de 2016 en reforma tributaria, en una discusión que dimos, una proposición que se presentó para eliminar este 12%. Así que el gobierno ha conocido el proyecto, ha sabido y ha opinado inclusive sobre esta iniciativa, y ahora no puede salir el presidente Santos y el ministro de Hacienda con que hay vicios de trámite, con que es inconstitucional, con que no tuvo el aval del gobierno, cuando ya hemos tenido, inclusive los videos están, pues estos avales por parte del presidente y del ministro de Hacienda, quienes se comprometieron no solo con los pensionados, sino con todo el país a avalar este proyecto de la importancia que se tiene.
Senador Lizcano, ¿considera que con esta objeción hacia el proyecto que beneficia a las mujeres que aspiran a pensionarse resulta discriminatorio hacia el género?
Este es un proyecto que técnicamente lo que buscaba era equidad de género, porque una mujer que hoy se tiene que pensionar a los 57 años, tiene 1.300 semanas para hacerlo. Un hombre tiene que pensionarse a los 62 años y tiene las mismas 1.300 semanas. Eso significaba que la mujer tiene que trabajar más semanas por año para poderse pensionar, y la mujer además tenía mucho menos tiempo. Eso explica por qué la mujer tiene unas tasas mucho menores de pensión. Y eso sin entrar a todo el tema laboral, donde la mujer es mucho más discriminada, tiene menos posibilidad de conseguir trabajo. Entonces, la verdad, este era un proyecto técnicamente viable, no era populista, no es simplemente bajar por bajar, sino porque la mujer se discrimina frente al hombre, porque tiene que trabajar más para poderse pensionar. Y así lo habló inclusive la ley 100 cuando se hizo, decía, debe haber no solamente una equidad en edad, sino también una equidad en tiempo. En edad lo cumplió la ley 100, como lo digo, pero no lo cumplió en términos de tiempo. Por eso está un proyecto serio, que además solo era para mujeres de menos de 2 salarios mínimos con garantía de pensión mínima, es decir, que no tuvieran ingresos mayores a 2 salarios, mayores a 2 salarios mínimos, es decir, que solamente tuvieran ingresos hasta 2 salarios mínimos. Por eso nos extrañó mucho. También comparto lo que dice Alexander, en este proyecto de ley nunca fue un ministro, nunca fue un viceministro, este proyecto estuvo alrededor de 2 años en el Congreso, tuvo 4 debates y nunca recibimos ningún comentario, y por eso nos extraña mucho la decisión del gobierno. Ahora quedamos simplemente a la espera de que el Congreso no acepte esas objeciones, como estoy seguro lo va a hacer, y que la Corte pues sí defina, ya que la Corte tiene muchas sentencias sobre la garantía de pensión mínima en Colombia.
Senador López, ¿de qué manera el país puede castigar el incumplimiento del presidente Santos de la promesa que hizo para respaldar su proyecto a puertas de la reelección?
Yo creo que ayer la gran movilización nacional que se dio por los pensionados y los trabajadores en toda Colombia, exigiendo al presidente Santos sancionar este proyecto que beneficia a 1.500.000 familias, pues las movilizaciones van a seguir en primer lugar, y esa es la convocatoria que también se hace. Lo segundo es que el presidente Santos hoy carece de toda credibilidad. O sea, no puede ser, en su condición de presidente, pero también en su condición de candidato, haga semejante promesa a los pensionados que con toda seguridad votaron por el presidente Santos con el fin de que el presidente les iba a cumplir la promesa, no puede salir ahora con que un problema inconstitucional o vicios de trámite. Yo creo que hoy el presidente Santos va a perder mayor credibilidad. Definitivamente los trabajadores y los pensionados se ponen contra el propio presidente Santos, y la tarea es, como lo ha dicho también el señor presidente del Senado, el doctor Mauricio Lizcano, es que el Senado y la Cámara de Representantes rechacemos estas objeciones presidenciales y vamos con todos los argumentos, tanto jurídicos como económicos, como políticos y sociales, a defender este proyecto de ley en la Corte Constitucional, que con toda seguridad la Corte Constitucional va a atender debidamente nuestros argumentos y efectivamente se va a dar este desmonte del aporte en salud, que es absolutamente injusto para todos los pensionados de Colombia.
Senador Lizcano, usted sabe cómo funciona el Congreso porque es presidente del Senado de la República y sabe también que el último año del cuatrenio es bastante lento en términos del trámite de proyectos presentados por el gobierno porque estamos en año preelectoral. A pesar de esta situación, pues el gobierno anunció que impulsará 7 proyectos de la agenda de paz en el Congreso de la República. ¿Usted cree que hechos como este, como la objeción de estos 2 proyectos, puede complicar el trámite de estas iniciativas en el Congreso?
Yo creo que estas son 2 cosas apartes. Por supuesto, lo que sí puede dañar es el ambiente en la opinión pública, pero en el Congreso simplemente lo que se va a hacer es definir las objeciones. El procedimiento de objeciones está claro, ayer el gobierno lo radicó, por orden, por la ley quinta, esto tiene que ir en el primer orden del día de las sesiones, es decir, seguramente el día martes o miércoles estará el primer orden del día. El Congreso, estoy seguro, va a rechazar las objeciones porque tiene un compromiso social y entiende que muchas de ellas fueron parte precisamente de la campaña del presidente y del gobierno. Y alguien tiene la última palabra en la Corte Constitucional. Hay muchos argumentos. En el caso, por ejemplo, de la reducción de las semanas de la cotización en salud, es cierto, el ministro de Hacienda habló de apoyar este proyecto en la reforma tributaria, yo estaba presente, y en este caso no hubo ninguna otra objeción. Y ya hay sentencias sobre la garantía de pensión mínima, que fue la base técnica, la base jurídica de nuestro proyecto, y sobre la equidad, pues esa es la base de nuestra Constitución. Entonces, argumentos, pues tendremos muchos, jurídicos, económicos. Pues el gobierno, el Congreso ha hecho un esfuerzo grande en aprobar la reforma tributaria y también espera que esa reforma tributaria haya una compensación para las clases menos favorecidas. Entonces, pues ya eso quedará en manos de la Corte Constitucional, allá le radicaremos nuestros argumentos, seguramente el gobierno pues ya radicó los suyos en la carta y tendrá la Corte la última palabra y esperemos que falle lo más pronto posible.
Senador Alexander López, frente a lo que usted ha manifestado sobre su proyecto de ley que rechaza hoy el gobierno, uno de los argumentos principales que presenta el gobierno es el tema pues de presupuesto y la falta de dinero que existe dentro de las arcas del Estado para poder implementar diferentes programas sociales. Frente a eso del presupuesto y del problema económico que generaría el proyecto, entre otras, en uno de los aspectos más importantes que existe en Colombia en medio de los problemas que es las pensiones en nuestro país, ¿cuál es la respuesta que usted tiene?
Mire, el problema que argumenta el gobierno de falta de recursos o el tema de la inviabilidad financiera del país, nada más limitémonos a 4 o 5 realidades que vive el país. Con la reforma tributaria, el promedio de recaudo por el IVA del 19%, el gobierno estimó un recaudo cercano a los 7 billones para este año. Ese recaudo va a estar por encima de los 11 billones según las propias cifras del gobierno nacional. Así que allí va a haber un espacio fiscal cercano a los 4 billones de pesos. Las exenciones tributarias que hoy tienen 4 sectores económicos de los más poderosos del país, como es el sector financiero, como es el sector transnacional de minero energético, como es el sector de 2.000 personas jurídicas que no pagan los impuestos que pagamos todos los colombianos, significa una exención cercana a los 72 billones de pesos al año. O sea, de allí pueden salir recursos también para soportar este esfuerzo que se tiene que hacer con los pensionados. Y tercero, el tema corrupción. En Colombia al año, según reportes del propio Contralor General de la Nación, se pierde más de 22 billones de pesos al año en corrupción. Entonces, estos asuntos no se pueden plantear ahora que devolverle un derecho a los pensionados o mejorar el ingreso de los pensionados sirve un problema fiscal, cuando realmente el país tiene otros problemas gravísimos que están desgreñando las arcas del Estado, y este argumento definitivamente no es serio y es absolutamente irrespetuoso con los pensionados, que hoy no solamente tienen que soportar el pago de un impuesto del 12%, sino que cuando se logra una pensión, no solamente se les paga el 90% de lo que se pagaba en su vida activa, o el 67% o el 75% en unos casos, así que estamos en este caso históricamente afectando el mínimo vital del pensionado, estamos afectándole su derecho humano, y con este proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, pues está haciendo justicia social justamente. Así que el llamado que nosotros hacemos es a que el gobierno, estos argumentos absurdos desde el punto de vista fiscal, pues no tienen ningún sentido, no tienen ninguna validez, y es justamente toda la discusión que nosotros vamos a soportar en la Corte Constitucional, porque damos por descontado de que el Congreso va a ratificar su decisión, la Cámara y el Senado vamos a rechazar las objeciones del presidente, y será el juez entonces quien determine esto, la Corte Constitucional, con los argumentos financieros, con argumentos jurídicos, quienes vamos a soportar la necesidad de que los pensionados tengan esta reducción del aporte en salud del 12 al 4%.
Senador López, tenga usted un buen miércoles. Gracias por atendernos.
Julio, mil gracias. Un abrazo a usted y a todos los oyentes.
Señor presidente del Congreso, ha sido usted muy amable, senador Mauricio Lizcano. Le quiero cambiar el tema con la venia de Lucas a una noticia que se va a producir. Ya no tiene discusión, el ajuste ministerial. El presidente no es amigo de hacer cambios, pero esta vez ya ni siquiera será por su voluntad, sino por la voluntad de algunos de los ministros, por diferentes razones, básicamente el desgaste, el cansancio, el final del gobierno, el querer rehacer sus vidas. Bueno, se entiende que se haga un ajuste ministerial en la recta final. Ya la pregunta no es si va a haber o si no va a haber ajuste ministerial. La pregunta es el tamaño. ¿Cuántos ministros cree usted que se van?
Pues la información que tenemos, de récord, no es una información obviamente del presidente, sino la que escuchan los pasillos del Congreso, y obviamente que es una decisión que al final solo toma el presidente. Yo creo que es entre 4 y 5 ministros, es lo que hemos escuchado por ahí en los rumores del Congreso.
Senador, buen miércoles, muchas gracias por atendernos.
A usted un abrazo, Julio.
Lucas, ¿cuántos se van?
Yo creo que se van 2 ministros, Julio. No creo que más. No es del estilo del presidente Santos hacer...
Sí, no es del estilo, pero es que esta vez... Es que la situación es diferente. Es diferente porque esto ya se acabó. ¿Recuerde usted, Lucas, que una vez que arranca la campaña para el Congreso, ya se acabó el gobierno, ¿no?
Sí.
Y que una vez que hay nuevo Congreso, pues sí, ya... Nadie vuelve a llamar a la casa de Nariño. O sea, entonces tiene que buscar ministros que le ayuden a resolver temas pendientes importantes, sobre todo de su prioridad, que es toda la implementación del proceso de paz.
Julio, además, ministros que le ayuden a mantener los apoyos en el Congreso y el quórum en el Congreso, porque recordemos que este último año del cuatrenio es muy flojo, sí, en términos de aprobar, exacto, proyectos, y el gobierno va a impulsar 7 proyectos fundamentales de la agenda de paz.
Exactamente. Hay un ministro que se va, ministro de Transporte, pero tengo entendido, Lucas, que ni siquiera es por voluntad del presidente. Curiosamente, se va por razones de salud.
Sí.
Es decir, que no es por voluntad ni del presidente ni del ministro, sino es una recomendación médica.
Sí.
Curiosamente, el que está más enfermo se queda, que es el ministro de Salud. Pero el de Transporte se va por razones de salud. Y hay, aparentemente, pues, unas renuncias que se vienen aplazando desde hace rato y que ya no aguantan más. También llega un momento en que la gente, es difícil de que acepte un ministerio, Lucas, ¿no? Sí, pero yo me voy a montar en lo que pasa en todos los gobiernos, y es que el final, el último trayecto, pues es el más doloroso, ¿no? El famoso sol a las espaldas, y es también la hora de los amigos. Tiene que haber algún amigo que acepte un ministerio y se meta en un... ¿Usted se imagina lo que es montarse, Lucas, en este momento en agricultura?
No.
¿Con el tema de Aftosa?
No, muy difícil.
¿Quién acepta ese ministerio?
Es que en el último año de los gobiernos no pasa nada. Entonces es una situación bien complicada asumir un ministerio a esta altura del paseo.
Alberto, ¿cuántos cree usted que se van? Aunque ya sabemos que siempre que se habla de este tema, se pospone la decisión. no hay nada que le moleste más al presidente Santos que estos temas se traten públicamente. A él le gusta sorprender. Hay otros ministros que les gusta irse en solitario, no en crisis ministerial. Pero la información que tenemos con Lucas y con el propio presidente del Congreso es que ya llegó la hora, o sea, ya no es que pospongo. O sí. ¿Cuántos cree que se van, Alberto?
Dos. No, pero es que la circunstancia, sí, como ya lo advirtieron ustedes, es distinta. Aquí ya no hay especulaciones de las de otros tiempos, de manera que no creo que tenga mucho que ver el pasado con estos cambios. Simplemente estos cambios se dan, en eso no comparto la tesis de ustedes, porque el presidente así lo determine, con excepción pues de los casos de los temas de enfermedad. Pero me parece que en el gabinete se mueven las cosas al ritmo que el presidente diga, y creo que son dos.
¿Dos más el ministro de Transporte o incluido el ministro de Transporte?
No, es que no sabía lo del ministro de Transporte, ¿no? No sabía, no tenía idea de que tuviera problemas de salud.
Sí, tiene una recomendación, Alberto. Una recomendación, no es grave, pero es una recomendación de lo que padece un ministro, Alberto. Una sobredosis de trabajo que termina en un estrés que lo afecta. No sé, no tengo los detalles, ni me parece que deban hacerse públicos, pero sí tengo entendido que tiene una recomendación de hacer un alto en el camino. Yo diría que son más de tres, y por lo menos dos mujeres, Alberto, de los tres, o de los cuatro, dos mujeres. Ahí le dejo esa inquietud. Ah, y se reviviría, no para la cartera, el nombre de un exministro que se quedó un poco sorprendido. Entonces podría revivir ese nombre, no para la cartera que se le había dicho, sino para otra cartera. No sé si le interese.
No creo.
Y arrancan las especulaciones.
No creo que sea posible.
No crea, no es mala la cartera, Alberto.
No, porque las carteras no son malas. Ser ministro es algo
importante.
Usted
dice porque ya la herida quedó abierta.
No hablemos de herida, sino simplemente porque no.
El momento pasó.
¿A usted le gusta una expresión que es no hay ambiente?
No hay ambiente, sí, que es lo de su club, no hay ambiente. Retira la solicitud, Ala, porque no hay ambiente, Ala, no hay ambiente. Ya regresamos, esta es...